Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Efectivamente, saludos. Ya Juan Pendaz nos acaba de dar la orden de que comenzó el programa. Casi siempre que ustedes me comienza el programa me ven mirando para allá, porque hasta que no se dé la señal no puedo comenzar. Así que saludos a todos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre. Gracias por estar aquí en la tertulia de las noticias como son. Qué aquí bien que Juan sigue siendo
sí.
Nuestro jefe en turno.
Nos da
el dedazo.
No nos nombra a dedo, él no nos nombra a dedo, él nos da el dedazo del comienzo.
Pero es un momento, aclare, nosotros no somos dirigentes.
No, yo no soy dirigente.
Ni lo quiero hacer, ni me interesa ser dirigente.
Tampoco.
Fíjese que en mi casa no dirijo nada. No,
¿qué vamos a dirigir nosotros?
Yo estoy en minoría. Todas son mujeres.
Sí, señor, ¿verdad
sí,
que sí?
Todas son mujeres.
Dice, no, yo tengo en mi casa, bueno, mis hijos son machos los dos.
Ah, bueno, usted tiene ahí el poder.
Sí, no, tampoco, pero hay una sola que manda. Bueno, señoras y señores, gracias de verdad, como decía José Luis, todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook también, el audio pues lo van a empezar a escuchar muy pronto a través de WhatsApp, en el canal de Martín Noticias de WhatsApp. Así que nada, muchísimas gracias por esa sintonía que cada vez es mayor y nosotros nos alegramos por eso. Así que, ¿hoy qué tenemos?
Tenemos primero que devolver algunos saludos.
¿Así?
Han insistido desde Matanzas, Sonia Sotolongo. Dice, ya podemos vivir sin corriente y sin agua. Estamos orando por la libertad de los presos políticos y por la libertad de Cuba, patria y vida.
Qué difícil.
Y recibo este mensaje y se lo devuelvo a esta señora, porque yo creo que con ella pues ejemplifica lo que está pasando en Cuba en cuanto a la situación energética.
De verdad que sí. Bueno, pues nada, Sotolongo, de verdad, ¿qué le podemos decir si nosotros todos los días hablamos del tema aquí, desafortunadamente, de ese tema tan negativo para todos ustedes? Bueno, las noticias.
Bueno, habla exfuncionario de Cuba a quien le negaron el parol para entrar a Estados Unidos. Su nombre, Libán Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud,
sí,
o
sí,
Isla de Pino.
El hombre llegó a La Habana, voló de Nueva Gerona a La Habana, y cuando se iba a montar en el avión para venir a Estados Unidos con el parol, le dijeron que no podía viajar. El tema abre una buena cantidad de opiniones, ¿no? Y de posibilidades, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué otros sí han llegado? ¿Por qué algunos lo han recibido como héroes, que han sido funcionarios del gobierno cubano, y ahora él no? ¿Han cambiado los tiempos? ¿Por qué unos sí y otros no? De la otra manera, ¿es legal que pueda venir, pero es moral que un tipo que fue dirigente hasta el otro día pues decida no ser más dirigente y agarre el parol y venga para acá? ¿Eso es moral? Hay muchas preguntas y muchos temas por donde irnos. Vamos a ver.
Bueno, después las semipymes de Pinar del Río rescatan de la ruina la empresa láctea desatendida por el Estado.
Las MIPYMES. Seguimos con el tema de las MIPYMES, pero bueno.
Y en medio de la crisis del sector, empresarios de Estados Unidos viajan a La Habana para identificar potenciales negocios agrícolas.
¿Y el embargo, el bloqueo?
No hay un bloqueo. Está.
No hay un bloqueo que no nada de Estados Unidos puede entrar a Cuba. Bueno, señoras y señores, son las noticias que tenemos, los temas que tenemos para discutir hoy. Me imagino que el primero va a estar muy bueno en cuanto a lo rico de la discusión. Vamos a tener las palabras del señor Fuentes Álvarez. Las tenemos ahí en una entrevista que hizo nuestro colega Mario Pentón de Martín Noticias, ¿no? Le hizo la entrevista, las vamos a poner parte de esa entrevista. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, articulista de CubaNet, y además de eso tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, y es tertuliana de las noticias como son. Otro tertuliano de las noticias como son, no está en La Habana, está en Caibarién, Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente, colabora con varios medios de prensa, pero también es tertuliano de las noticias como son. Con ellos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludamos a Miriam Leiva. Miriam, saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y sobre todo para nuestro cotertuliano, que realmente yo de niña, hace muchos años, que iba mucho a Cayo Arién, sí, y toda esa zona, los cayos, y me encantaba porque mi papá era de la zona.
¿En esa época había cangrejos?
Bastante.
Ahora vamos a preguntarle a Pedro.
Pedro,
primero lo saludamos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Y quedan cangrejos?
Hola. Bueno, déjame primero que todo reciprocar la gentileza de Miriam saludándome y sorprendido porque no sabía que era oriunda de estos entornos. Sí, cuevas de cangrejos hay. Lo que sucede es que esos crustáceos ateridos, no de frío, sino de pavor, porque los cazadores furtivos le han dado una entrada de palos y cuando no truena lo sacan de la cueva para poder alimentarse, pues la migración ha crecido y además, las construcciones de los pedraplenes, el cambio en infraestructura de las corrientes marinas ha ido mermándola, pero sí, todavía quedan cangrejos, así que si algún día Miriam regresa podrá comerse un enchilado. Lo que sí no le garantizo es que haya ni jaiguas, ni cangrejos moros, ni centollas, ni arañas. Lo que queda es el violinista azul famoso, que es el autóctono, sí, se llama así, el cangrejo autóctono de aquí, que también es oriundo de la zona norte del país, donde lo único que se encuentra es en Holguín, creo, en la playa, y también en Cárdenas, en Matanzas, que por cierto tiene como Caibarín un cangrejo a la entrada de Monumento.
Qué bien,
para saludar, recordarnos la marcha atrás.
Para recordar la marcha atrás del cangrejo. Bueno, vamos a las noticias, vamos.
Sí, señor. Bueno, Libán Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, a quien le negaron el permiso de vuelo para viajar a Estados Unidos por el parol humanitario, lamentó la decisión de las autoridades estadounidenses en una conversación en exclusiva este lunes con Martín Noticias.
Vamos a escucharlo. Esta es una entrevista que él da después que no puede viajar a Estados Unidos. Nuestro colega Mario Pentón, repito, de Martín Noticias, le hace, lo localiza y lo entrevista. Y esto es parte de lo que le dice. Vamos a escucharlo y después vamos a las opiniones. Vamos.
Primero, porque todo el mundo sabe que yo renuncié al cargo de presidente de la Asamblea. Eso no lo hace nadie. Yo solo renuncié al presidente de la Asamblea Nacional. Yo renuncié a mi cargo de diputado de la Asamblea Nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí, todo en mi comunidad, aquí en el, no hay uno que esté de acuerdo con eso que se hizo conmigo. A mí, en pleno, unos minutos antes de abordar el avión en La Habana, me dan la información de que mi vuelo había sido cancelado.
Yeah.
Y la reacción tiene que ver con ese video que subió YouTube, que es un video de él, pero que él no presenta ningún video.
Sí,
pero lo que presenta son imágenes mías solo. Yo en una playa, en una inauguración del verano, yo en una playa. Okay. Cualquiera que pregunte aquí en la isla de la Matú, por Libán le va a decir, es un guajiro que ha trabajado y trabaja por el pueblo, no en represalia al pueblo.
Okay,
yo fui transparente.
Sí.
Yo no oculto nada, yo tengo evidencia de mi carta de renuncia, yo tengo evidencia de por qué renuncié. Yo puse clarito por no estar de acuerdo con la actuación de la primera secretaria del partido en la Isla de la Juventud. Eso yo lo puse en mi carta de renuncia con valor, con valentía. Pero en mi caso, ¿qué demostración ha podido tener el youtuber de que en un momento determinado Iván fue un represor el 11 de julio? Porque el caso mío lo vinculan con el 11 de julio.
Sí,
que es otro, que quien organiza eso, todo el mundo sabe que es una estructura que no tiene nada que ver con el gobierno, es una gubernamental. Eso es el partido, en conjunto con el MININ. No involucra directamente al gobierno en eso, porque el gobierno, la parte de la actuación del gobierno es que le ponen una guagua, que le ponen un no sé qué, no sé, por si acaso recogen a alguien, pero directo. Fíjense que yo decía a mi prima, pero es que se han perdido la posibilidad de un intercambio conmigo, de decir el por qué, ahora te lo estoy diciendo por teléfono, de decir el por qué yo en un momento determinado tuve un nivel de actuación y ahora estoy teniendo otro nivel de actuación.
Bueno, simplemente quiero aclarar algo. El youtuber a que se refiere el señor Fuentes Álvarez es Niover Licea. Es un youtuber, un cubano, un youtuber que desde hace varias semanas viene diciendo el que fue el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de la Asamblea del Poder Popular en Isla de Pinos, en Isla de la Juventud, para decirlo. Señor Álvarez, Fuentes Álvarez, va a viajar a Estados Unidos. Y venía insistiendo en que iba a viajar a Estados Unidos. Y bueno, cuando llegó a La Habana, de alguna manera, esa denuncia llegó a los funcionarios estadounidenses y le quitaron ya el permiso de viaje que le habían dado, repito, porque venía por el parol humanitario. Hasta ahí quise aclarar quién es el youtuber este.
Hay una información también que agregar a esto. Entre el 2019 y el 2022, cuando ocupó él la posición esta de la Asamblea. Y entre sus cuestionamientos que hay es que, dice, fue un férreo defensor del régimen cubano, como atestiguan sus publicaciones de la época en X, entonces Twitter, y otras redes sociales. Por ejemplo, él escribió El caballo de los caballos.
Ese era Fidel.
Eso lo escribió el 13 de agosto del 22, recordando el cumpleaños de Fidel Castro. Y algunos videos de la época conservados por la televisión local lo ubican junto a figuras como Díaz-Canel o Ramiro Valdés, a quien le entregó la réplica del buque El Pinero, un premio del gobierno municipal a personalidades de la historia, la cultura y el deporte.
No, por Dios, era el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a comenzar con Miriam Leiva. Yo creo que esto tiene, yo lo decía al principio, no lo voy a repetir ahora, lo decía al principio, esto tiene mil aristas por donde analizarlo, Miriam.
Bueno, él era intendente, es el nombre del cargo de él, que es en la Isla de la Juventud un equivalente de los gobernadores que son provinciales.
Exacto.
El nivel de la isla es nada más que de intendente, pero de todas maneras es la máxima autoridad ahí del Poder Popular, y para llegar a intendente, y sobre todo ahí en la Isla de la Juventud, hay que tener años de, como se dice aquí, aval, o sea, de haber trabajado en todo, probablemente desde los pioneros, y tener el respaldo en toda la estructura de poder aquí de Cuba. Claro, no quiere decir que, bueno, quizás ahora él tenga una visión distinta o remordimiento o lo que sea, pero mira, una vida llevada a efecto en esas condiciones y con ese, haber llegado a esos niveles, realmente no se acaba de un día para otro así. Y es muy significativo esto que haya tratado de irse para Estados Unidos. Claro, hay una realidad. Hay una cantidad tremenda de altos funcionarios del gobierno que a través de los años han logrado insertarse en Estados Unidos y están allá. Y esto lo vemos tanto como seguramente fueron enviados por el gobierno y siguieron siendo, no sé, agentes de la seguridad o lo que fuera, y otros que sencillamente están ya mayores y lo que quieren es tener una vida tranquila con sus hijos, sus familiares, y bueno, dejando atrás toda esa historia. Pero también hay que decir que muchos de ellos, la mayoría, vienen aquí de vacaciones o a visitar a amigos y familiares, y bueno, nada, siguen allá en las mejores condiciones. O sea, que es una historia muy complicada y que realmente deja mucho que pensar, ¿no?, de por qué este señor, en este caso, quiere ahora irse a Estados Unidos. Claro, si él renunció, cosa que no es normal aquí en Cuba, no le debe ser fácil la vida ahora conseguir trabajo, ya le estaba acostumbrado a un estatus, a un nivel, sobre todo de reconocimiento social, de invitaciones, de alternar con los dirigentes y ser visto en el pueblo como, bueno, una como lo que era, la máxima autoridad. Entonces, el cambio en su vida ha sido realmente tremendo, y quizás, Si pensamos bien, quiso irse y cambiar y tener otras posibilidades. Pero realmente no es una persona confiable.
No, bueno, de ahí estamos de acuerdo. Pero entonces yo voy a hacer una pregunta. Yo no estoy tomando decisión ninguna. Yo estoy lanzando preguntas al aire. Hay funcionarios que se han quedado en misiones. O sea, altos funcionarios que han salido al extranjero y han decidido quedarse en un aeropuerto y venir exiliados para Estados Unidos. Por lo menos Libán renunció a su puesto dentro de Cuba, envió una carta renunciando porque no estaba de acuerdo dentro de Cuba y después quiso irse del país y no lo dejan entrar. Otros, siendo funcionarios sin renunciar, se han quedado y han sido recibidos, si no es como héroes, por lo menos con los brazos abiertos.
Es muy controversial todo esto.
Pero hay otra pregunta que yo me hago, y la experiencia para próximos funcionarios, dice, bueno, si al Iván le pasó esto y a mí me puede pasar, pues entonces me quedo defendiendo la revolución todo el tiempo, me enquisto en el poder y trato de que no perder nunca mi poder porque me pueden vetar si llego a Estados Unidos.
Como decía un amigo fallecido, a la trinchera que vienen los nuestros. Sí. Hay algo que hay que destacar, sin duda. Estados Unidos decide a quién permite o no permite llegar al país, la entrada del país.
Claro, claro.
Y este señor aplicó a través del parol humanitario, pues por eso le negaron la entrada. ¿Y qué pasa si cruza la frontera, como está pasando desde hace tantos meses, como
un cubano más? Ya está en una base de datos.
Ahora. Pero ahora antes sí. No estaba antes en la base no. De datos. Pero ahora por sí eso te pregunto, ¿qué pasa? Hay tantas preguntas en todo esto. Y antes de escuchar a Pedro, él dice, lo quiero repetir, se han perdido la posibilidad de un intercambio conmigo, una oportunidad de contar mis declaraciones.
Eso es una... Bueno. Nadie se ha perdido
Pedro,
ninguna
vamos
oportunidad.
Contigo.
Esa oportunidad no existe, que nada de eso. Pedro, contigo.
Yo siento un asco profundo cada vez que veo una noticia de esta naturaleza. Primero porque las cuestiones que se plantean tras bambalinas, como se dice, son demasiado evidentes. Nada funciona en este país tan bien, para decirlo así, bueno, o medianamente bien, porque también se equivocan y meten la pata, pero nada hay más certero y sobrecogedor que el aparato de la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior, que incluye a la inmigración, o sea, al Departamento de migración. El Departamento Migratorio tiene un control milimétrico sobre la vida de cada cubano al punto de regular las entradas y salidas al país. Eso se sabe, es conocido. Si esta persona, que también está haciendo una cosa que es, desde mi punto de vista, irrisoria, es tratando de desvincular al gobierno del partido y de los demás como si tuviesen autonomías independientes, como si esto no fuese un núcleo absoluto de dirección unidireccional y vertical, él dice, no, el gobierno no participó de la represión, el gobierno lo que sea, la justificación que sea. Y que yo soy un valiente y todo el mundo me respeta y todo el mundo sabe que yo fui un guajiro que trabajó. Dios santo, por Dios, ¿a quién va a engañar ese señor? Él renunció, es probable que lo hayan hecho, que sea parte de un plan estratégico para infiltrarlo en otro lugar o para hacerle vivir una vida, porque ya están tan desesperados que la búsqueda del dinero es lo único que le interesa a este gobierno. Como sea, y al precio que sea, incluso del desprestigio ideológico y moral. Ya oyeron a Díaz-Canel lo que dijo apoyando la guerra de Ucrania para congraciarse con Putin. ¿Qué se puede esperar de un funcionario de este nivel intermedio? Que con solo la dicción con la que se expresa deja muchísimo que desear, porque ha dicho unos disparates grandilocuentes. Entonces, ¿cómo puede salir del país un individuo al que le otorgaron un pasaporte y a nadie le importó que fuera portador de secretos gubernamentales que pudieran ser sensibles y ahora él blande ese argumento como si perdieron la posibilidad de que yo me convirtiera en un traidor absoluto y pudiese decir en el exilio lo que nunca dije en Cuba? Lo voy a dejar ahí porque a mí esto me da, como lo dije, un asco visceral.
Como hay temas para discutir, el tema es increíble. Nunca
pasamos a la próxima nota.
Y todo el mundo tiene un poco de razón.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, con la aparición de las MIPYMES en 2021, las empresas estatales de la isla han encontrado una nueva forma de hacer negocios. Lo que no les llega por la vía estatal, pues las empresas privadas se lo proporcionan. Así subsiste, según ha definido la propia prensa oficial, la empresa de productos lácteos y confiterías de Pinar del Río, que ha reanudado muchas de sus líneas productivas y recuperado más de 450 de sus trabajadores gracias al encadenamiento con particulares, según está informando, 14.5. Sí, y yo creo que no es la primera vez. Y aquí está Miriam, que también ha escrito sobre eso.
Vamos a tratar de resumir, Miriam y Pedro, que nos queda muy poco tiempo con las noticias.
Bueno, nada, sencillamente esto no es una cosa única. Por ejemplo, cuando ha habido grandes carencias de harina para el pan, hasta ha salido en la televisión reportaje de cómo las MIPYMES se la ha vendido aquí a la empresa del pan de Cuba. Y en este caso es muy bueno este ejemplo de que evidentemente de lo que es la industria alimentaria ha encontrado una apertura para sus empresas, para sus trabajadores y, bueno, estas posibilidades y sobre todo para que le den servicio, para que le den alimento al pueblo e incluso a lugares que son muy necesarios. Entonces creo que esto es una actividad buena. Ahora ya, claro, habrá quien cuestione de por qué esas MIPYMES tienen esas posibilidades, etcétera, pero pero lo cierto es que es bueno que hayan esas posibilidades, que se abran, que los trabajadores incluso reciban tanto su salario, tengan su puesto de trabajo, como que también puedan tener ganancias. En fin, creo que esto es una cuestión importantísima.
Yo lo que me hago es una sola pregunta. ¿Los productos que estas MIPYMES le venden a la empresa estatal socialista se lo venden al mismo precio que si lo vendieran al por mayor o a minorista, al mercado minorista en la calle? Es una buena pregunta.
¿O le dan
un precio especial a la empresa estatal socialista y un precio al pueblo si lo venden directamente?
¿Cuál es el convenio, Pedro? Pero sin duda, las MIPYMES es la tabla de salvación en estos momentos,
Sí.
He leído que se crearon en casi todas las provincias los grupos empresariales del comercio, que no son más que estamentos militares, porque tienen una estructura, como se dice, vertical también, para el control de estas MIPYMES. O sea, si ellos como intermediarios se convierten en abastecedores del Estado, que a su vez ha sido el revendedor que le ha tramitado la adquisición de esas mercancías, compradas legalmente o no fuera de Cuba y tramitadas a través del equipo de Palco, del GAE, en el puerto del Mariel, cuyos impuestos son altísimos y son redituables para la economía, uno tiene dos aristas en este asunto: congraciarse o congratularse, mejor dicho, de que el pueblo de Cuba puede encontrar un alivio a su miseria cotidiana a través de las producciones que las empresas estatales, entre comillas, que no se sabe qué son ya, porque son una hibridación rarísima con estos intercambios con productores privados, pues resuelvan el problema de la hambruna o de cualquier otro servicio o demás que se pueda satisfacer a través de estos intercambios, de los cuales salen las mercancías, las materias primas originales, que ya pasaron por manos del Estado, se las vendieron al precio. Y la pregunta para responder, Amado, es esta: los precios que todas estas cosas, por supuesto, lo que trata este grupo para la administración empresarial en cada provincia y en cada municipio que se dedican a utilizar cuentapropistas o mipimeros para abastecer los desabastecidos almacenes del MINSIN, de las empresas productoras y demás, tienen que elevar el costo de producción. Y si existe un subsidio por el Estado para pasarlo, por ejemplo, a la canasta básica o a círculos infantiles o escuelas, como esta persona que en esta noticia declara que gracias a estos intercambios han abastecido los sectores vulnerables, hay que preguntarse quién subsidia los precios, porque el precio para la adquisición y para la venta, y por supuesto el encarecimiento de las fichas de costo de estas mercancías, van a parar definitivamente al bolsillo del cubano de a pie, que va a su vez a subsidiar todos estos productos para que puedan ser entregados a esas instituciones que tienen dentro de sí vulnerables: hospitales, policlínicos, círculos infantiles, todo ese bla, 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 todas las escuelas, que el bolsillo del ciudadano común es el que sufraga todas estas abastecimientos. O sea, el precio de una ficha de costo de un producto determinado que está incidido no solo por los servicios y los materiales indirectos, sino por las materias primas que son primordiales para su fabricación, terminan siendo parte de él y van a ser abonados por el cubano de pie, el destinatario final, que no está dentro de las vulnerabilidades que el Estado tiene de parada para eso. Por eso es que las MIPYMES son ensalzables, celebrables, porque han logrado abastecer lo que el Estado de por sí solo no puede o no quiere dar la cara diciendo: yo voy a comprar la materia prima más cara y voy a vender los productos más caros. Le ha dado esta tarea a la MIPYME y luego justificarlos como el chivo expiatorio de que ustedes son los culpables de que los precios anden por los cielos.
Muy bien. Y hablando de precios y de productos, empresarios y políticos de Estados Unidos y Cuba se reunieron este lunes en La Habana en otra ronda de conversaciones para identificar potenciales negocios agrícolas que contribuyan a la previsión de alimentos y la seguridad nutricional en medio de una crisis generalizada marcada por la falta de alimentos, así informado la prensa estatal.
Miriam, 30 segundos para cerrar contigo.
Bueno, nada, que esto lo hacen prácticamente todos los años. Ellos están empujando una, claro que hay un gran interés de vender y garantizar sus ventas, una forma de recibir información de cómo está la situación económica del país, las posibilidades que tiene el gobierno de comprar, pero también de pagar, y bueno, preparar condiciones para, si se puede, si hay alguna apertura por parte de Estados Unidos, venir a invertir aquí lo que le convenga, porque aquí todo está destruido, y pues, sobre todo, bueno, mantener el tradicional comercio y relaciones que siempre existen.
Muy bien, buen resumen.
Cerramos contigo, Miriam Leiva. Muchísimas gracias también a Pedro González Reynoso y a usted que nos vio y nos escuchó. Hasta aquí, Tertulia.